Costumbres y Artes, en 810 Vivo. Sorry about my past life. Sorry, but we just missed. Sorry, it had to end up like this.
Está nublado en Montevideo, todavía no llueve. La alerta de color naranja rige para los departamentos del norte del país. Y vamos a centrarnos en los próximos minutos en una obra de teatro que llega desde Buenos Aires a Montevideo, desde el Teatro El Picadero al Teatro Solís, a la Sala Zabala Muniz, en 4 funciones el próximo mes de diciembre, el jueves 12, el sábado 14 y el domingo 15. Estoy hablando de Traición, una obra de Harold Pinter que se estrenó en julio de este año en Buenos Aires y que aquí en Montevideo tiene una primera avanzada en la mañana de hoy con 2 de sus protagonistas que forman parte de esta historia de la cual vamos a hablar, que son la actriz Paola Krum y el actor Daniel Hendler, a quien les doy la bienvenida. Gracias por
estar aquí. Bueno, buen día.
Muchas gracias.
¿Cómo? Son 6 funciones, ¿no? Porque son 2 por día.
Vos dijiste 3.
Ah, 2 por día.
Sí, claro, claro.
Por
día. Y son jueves, claro, jueves, sábado y domingo.
Claro, sábado y domingo. Y sí, cada día 2.
Ahora sí.
A las 8 y a las 10.
Ahora sí.
Y el domingo a las 6 y a las 8.
Así es.
Ahora sí, en la Sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Sí.
Exacto.
No, ahí no le pifiamos. Señores.
No, es nada más.
Brevemente, para recordarle a los oyentes, Paola Krum empezó en el teatro con el musical Drácula ya por 1991.
No hablemos de él.
Volvimos a ver videos esta mañana también con aquel recordado papel de Lucy. Pero ¿no te copa mucho recordarlo, Paola?
No, la cantidad de tiempo que pasó me impresiona, más que nada. No es que
hablar del
91. Sí, del 91. Yo entré a ensayar con 19 años. Impresionante. Tengo 43.
Claro.
Dios santo.
Uno de los musicales que se convirtió en un clásico.
Sí, sí, y fue una sorpresa aparte porque no teníamos planeado hacer muy poquito tiempo, no había ninguna expectativa y fue seguir, de hecho la sigue haciendo Pepe,
sí.
le sigue funcionando, así que sí, fue aparte el impacto ese de la sorpresa estuvo bueno porque no había ningún tipo de idea al respecto de continuar ni nada, eran 3 meses creo de función en el Luna Park aparte, que era un lugar gigantesco. Así que, sí, está bueno, ¿no? Está bueno el recuerdo. Yo era muy chiquita,
Pero tenías que encarar todo ahí, porque tenías que actuar, tenías
no,
que cantar,
era enorme, sí. No, era enorme y aparte yo nunca había cantado. Caí medio ahí como acompañar a un amigo y fui quedando, no sé qué, porque tenía tal relajación porque no tenía tampoco ninguna expectativa para conmigo misma. Y quedé con un personaje protagónico, precioso. Y bueno, ese fue el comienzo de un camino de trabajo, ¿no? A partir de ahí medio como que hasta que tuve a mi hija no paré de trabajar.
Uh-huh. Otros musicales.
Hice otros musicales, sí. Sí, hice
El Jorobado.
El Jorobado después, hice Esmeralda. Después hice My Fair Lady, Mi Bella Dama. Y después hice, bueno, en Sueño de una noche de verano con la banda de La Risa también cantaba unas canciones de que Spinetta había compuesto para la obra, que eran preciosas. Aparte, impresionante cantar canciones que compuso Spinetta. No, bueno, yo estaba que casi no podía cantar de la emoción que tenía, se me cerraba la garganta. Después en otra versión de Sueño de una noche de verano también, Jodós, que es un músico de jazz buenísimo. Había compuesto las canciones y también cantaba ahí. No, canté muchas veces, hice muchos espectáculos musicales. Uh-huh. Ahora no estoy haciendo hace un tiempo.
Uh-huh. Bien, ya vamos a entrar en Traición y en lo que es este regreso al teatro. Desde la televisión, y una breve mención a la televisión, aquella serie para HBO, Epitafios, uh-huh. ¿Es cierto que Daniel estuvo allí?
Sí,
en esa serie también,
es verdad.
¿Puede ser?
Sí, yo hice un capítulo, en realidad estuve ahí, una participación corta, donde entraba en un caso, sufría una muerte bastante violenta, y Paola, su personaje, miraba una situación desde una cámara Gesell, o sea que no teníamos contacto directo. O sea, ella miraba, pero yo estaba...
Yo era psicóloga.
Ah, claro, ahí está.
Te observaba.
Me observaba a través de una cámara Gesell, así se le llama, ¿no?
Sí.
Ahí está. Así que en ese momento fue eso. Y después que había un amigo, Rafa, que me había dicho, por favor, llévame un saludo de algo de Paola. Y le pedí a Paola si no le firmaba algo a mi amigo. Le mandamos una foto al Rafa.
Un beso al Rafa.
Qué bueno. Paola, y a nivel popular, que fue Montecristo...
Sí, lo que tuvo más... Sí, bueno, ahora yo con el tiempo también hice una primera novela de la que la verdad es que al principio no estaba muy muy orgullosa porque recién empezaba y no sabía si estaba bien ir por ahí o no. Se llamaba Inconquistable Corazón. Con el tiempo, si hay una novela que todo el mundo me menciona, es esa. Sí, que yo hacía de profesora, de maestra, y Rago hacía de mi alumno. Y nos enamorábamos, qué sé yo, era en Canal 9. Y me impresiona porque yo ni sabía que había tenido tanto espectador. Y ahora me hablan mucho de esa. De hecho, acá me la han nombrado. Pero así que yo... Montecristo fue una novela que sí, que funcionó muy bien, que la veía muchísima gente, que tuvo...
Bueno, y lo último que se vio acá fue Tiempos Compulsivos. Eso fue,
¿lo vieron Tiempos Compulsivos?
El año pasado.
Ah, mira vos, yo pensé que no se había visto.
Y ahora la televisión a un costado.
Ahora a un costado, sí. Sí, quién sabe. La verdad es que cuando hago teatro me cuesta un montón hacer televisión al mismo tiempo porque no quiero estar todo el día actuando. ¿Viste? Uno está haciendo televisión, estás todo el día, después vas a hacer función. Yo quiero estar con mi hija, quiero tener una vida.
¿Qué edad tiene tu hija?
5 años.
Claro, chiquita.
Es muy chiquita y quiero pasar tiempo con ella, para mí es súper importante. Así que hago pequeñas cositas. Hace poco hice un corto con Adrián Caetano y después alguna cosa que irá surgiendo, pero mientras hago teatro me resulta imposible hacer tele.
Sí, sí, con este ritmo además. ¿No? Bueno, y de Händler, bueno, ya en cine, director y actor, o actor y director de esta altura. Televisión, teatro, residente en la Argentina desde hace ya...
No sé bien, pero porque no fue muy precisa la fecha, pero más o menos 8 años que vivo allá.
Sí. Varias películas bajo la dirección de Daniel Burman. Bueno, El Abrazo Partido fue la primera.
El Abrazo Partido fue la segunda, la primera Esperando al Mesías fue. Después Derecho de Familia con él también.
Bueno, y otro emigrado reciente de la televisión.
Sí.
En este caso de Graduado, ¿no? De Tiempo Compulsivo.
Sí, que fueron tiempos compulsivos también, un poco lo de hacer la tira. Nada más que compulsivos, tiempos cortos. Los que uno tiene en su vida cuando hace una tira, bueno, pero estuvo bárbaro, pero bueno, también deseaba mucho desembarcar en el teatro. Después de un año de tele y con esta obra que está bárbara. Así que este año fue... Bueno, hice una película que está en cartel ahora acá, Vino para robar, que está buena, es muy muy divertida. Y eso venía después, estaba anotado.
No.
Y después la obra estuve. Así que fue un año donde también recompuse un poco mis neuronas actorales y personales.
Claro.
¿Por qué? No, porque bueno, fue el año pasado más intenso, este año más tranqui.
Pero digamos, estás en una situación en la que podés elegir y podés decir esto me gusta, esto no.
Este año sí, pero eso, viste, también es algo muy, la verdad, cambiante en la vida del actor y por eso uno tiene que, creo yo, blindarse con tratando de seguir el deseo, ¿no? Y juntarse con la gente apropiada, con linda gente. Eso es lo que te asegura no quedar en manos, digamos, de lo que sería el mercado de los actores, ¿no? Si uno más o menos sigue como sus intuiciones y se junta con la gente que le gusta, me parece que es lo que te asegura que teniendo momentos de mayor o menor oportunidades, igual más o menos tengas un equilibrio.
Claro, claro. Bueno, vamos a meternos un poquito en la obra de Pinter, en esta traición en la cual ustedes son los amantes. Tú, Paola, la señora de este matrimonio, y Daniel encarnando al amigo de tu marido.
Al mejor amigo.
Al mejor amigo de tu marido.
Uh-huh. No un amiguito así.
No es un amigo cualquiera.
No.
Y ahí es un amigo pesado.
Es el padrino de bodas. De hecho, es el padrino de bodas de este matrimonio. Mi personaje. Y entonces.
Y entonces, bueno, yo sé. Miren, antes de esta entrevista, debo haber visto en YouTube una veintena de entrevistas que les hicieron a ustedes. Así que, de entrada, les agradezco que estén sentados acá y están respondiendo las preguntas. Yo ya escuché también muchas de las respuestas, de la pregunta. Pero sé que no les gusta hablar, que no han querido definir mucho a los personajes, que bueno, apuntan más a lo que son otras lecturas que plantea.
Es que medio Pinter, que no sabríamos definirlos, te juro, no es que no quisimos, porque el trabajo se encaró desde otro lugar. Entonces,
no estamos dotados como actores para responder esa pregunta, porque
porque el trabajo no fue ese, no es que definimos a los personajes y entonces fuimos llegando a ese lugar, no es que teníamos que saber cómo eran y entonces actuar eso, sino que fue a través del juego, de lo lúdico, de lo que propuso Ciro, que fuimos entrando en la obra, y a partir de ahí surgieron tanto la obra como los personajes.
Claro. No hablemos de cómo son los personajes, pero sí de quiénes son.
Sí,
por ejemplo, están vinculados, en el caso de los varones, al mundo editorial.
Exacto. No, porque quizá tu pregunta está dirigida a algo que sí podemos responder, que tiene que ver con la obra, digamos.
Con la anécdota.
Con qué se trata. Los tipos pertenecen al mundo editorial, ella está más en el
tiene
mundo...
Tiene una galería de arte.
De una galería de arte. Y mi personaje es el padrino de bodas de estos, y se arma ahí un vínculo, una supuesta traición, y digo supuesta porque la obra va desde el final hacia el principio, y vamos descubriendo que esa traición de la que da título a la obra empieza a tener distintas connotaciones a medida que nos vamos atrás en el tiempo, y quizá la traición de la que se creía que se estaba hablando finalmente no es tal, parece ser algo más parecido a un pacto que a una traición, pero surgen otras traiciones. Entonces la obra, en ese recorrido de ir hacia atrás, va como destapando ollas y uno va entendiendo, así como en un momento de la obra hablan el personaje de Paola con el personaje de Diego Velázquez, que es el tercero, sobre la temática de un libro, y él le pregunta, ella le pregunta, ¿de qué trata para vos? Y él dice, de la traición. Él está en un momento especial donde está tratando de sacar una información de ella, y ella dice, no trata sobre eso, refiriéndose al libro, y hay algo quizá en la obra que también tiene un juego con eso, ¿no? Como que finalmente uno va descubriendo que no trata exactamente sobre la traición, sino que la traición es la amenaza constante y es se mira a través de los lentes de una supuesta traición. Pero está totalmente cuestionada durante la obra. Y otra cosa, para terminar, con respecto a la dificultad de hablar de los personajes, de nuestros personajes, creo que tiene que ver con que también a veces se habla, se le habla al actor, ¿cómo es tu personaje o cómo interpretaste tu personaje? Como si el trabajo del actor consistiera casi exclusivamente en cómo convertirse en otra persona. Y esa es una parte, así como es una parte en los trabajos colectivos, por ejemplo, en el fútbol, hacer goles. Pero el trabajo implica, para jugar bien al fútbol no necesariamente tenés que saber hacer goles. En la actuación hay algo, y es que qué personaje o cómo hace el personaje es una parte, pero el juego teatral, el código teatral, la escucha, en este caso al menos, pero siempre tienen una trascendencia, una cosa muy esencial, digo.
Claro, claro. Debemos decir que el actor que encarna al, al marido de Paola, o el personaje de Emma, es Diego Velázquez.
Sí, que es excelente. Sí, es muy buen actor. Le mandamos un beso.
Ahí está.
Y que por supuesto va a estar en la función.
Por supuesto.
Que zafó, que digamos.
No está esta mañana acá.
Claro, sí, sí. No, no, no se vino a Montevideo, que capaz que le hubiera dado ganas. Zafó del trajín también de hacer nota tras nota, aunque hay que decir que es, igual es muy agradable y estar
y
acá en la radio.
Y algo más espectador que a nosotros. Gracias, nos podría.
Bueno, pero va a estar aquí conjunto a, sí, a todo el
equipo. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Que es un actorazo de teatro y que venía. Bueno, que ahora está trabajando también en Farsantes, no sé si se ve acá, una serie diaria.
Sí, señor.
Y que venía trabajando con Ciro en proyectos anteriores, de digamos que del elenco era el actor un poco como que ya entendía previamente más de qué se trataba la propuesta. Nosotros llegamos a entenderla ahí en el proceso, un proceso intenso.
En el final.
Después del estreno.
Sí. ¿Fueron convocados por Ciro Sorzoli?
Sí. Sí, sí, a mí me mandó un mail así precioso, y la verdad que fue especial, ¿no?, la manera, porque es un director al que le está yendo súper bien y todo, y en su mail manifestaba haber visto trabajos míos, haber observado cosas, y la verdad que eso estuvo bueno, más allá de que yo moría por trabajar con él, con lo cual fue inevitable hacerlo.
Como todos, la verdad es que digamos, los actores en general tenemos ganas de trabajar con él. Ha hecho unas obras maravillosas, y de hecho una obra que hizo Ars Higiénica hace bastante tiempo, yo la vi y la considero una de las tres obras que más me gustaron, al menos de las obras argentinas que vi, yo digo, junto con una obra de Bartiz y de Federico León, son para mí como referentes.
Claro, claro. Volviendo a la historia, al cuentito de la historia, son 7 años de una relación, es decir, es un amante de tiro largo, no es un amante corto. Claro. Hay que mantener 7 años un amante, ¿no?
No.
Una relación con cierta profundidad.
Sí, 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 con Honduras, sí, sí, sí.
Sí, de hecho, mi personaje dice en un momento, refiriéndose a eso, viví con ella, digamos.
Ah.
Sí, sí, y el otro le agrega por las tardes. Y el mío dice, a veces tardes muy largas durante 7 años. O sea, eso un poco habla del tiempo, de cómo vivieron esa relación, me parece.
Sí. Aparte de la relación triangular, ¿no?, que creo que es muy importante, digo... En el final de la historia, que es el principio de la obra, o sea, la obra empieza con el final de la historia y va yendo hacia atrás. Uh-huh. Uno ve cómo quedó todo, ¿no? Cómo quedó eso que alguna vez había sido comunión, amor, alegría, felicidad de compartir.
Lo ves de entrada.
Sí, sí, eso lo ves de entrada y vas yendo a cómo empezó. Es muy interesante el camino que propone Pinter, sobre todo porque el recorrido que muestra no es el esperado, no es lo que digo, bueno, y ahora viene esta, aparte que se casa. No, no, no. Él hace su propio recorte y es de verdad muy interesante.
Uh-huh. Podría decirse que es como la reconstrucción de un crimen y donde van descubriendo justamente pistas inesperadas. Uno ya sabe el final, digamos, arranca por el final, por esas huellas que dejó ese, digo, crimen como metáfora, y va yendo hacia atrás a reconstruirlo, encontrándose con pistas inesperadas, pero que tienen que ver justamente con las contradicciones humanas. No es que hay grandes sorpresas de trama, sino simplemente que es más compleja esa traición de lo que se supone.
No, y inclusive Pinter propone muchos silencios y muchas pausas. Y esos silencios y pausas también hacen que el espectador sea un personaje más de esta obra, porque cada uno puede sacar de verdad sus propias conclusiones. De hecho, nunca hemos compartido las propias. Yo estoy segura de que cosas que yo creo, así como en la vida, ¿no?, que yo creo algo de lo que sucedió en un momento y él puede querer hasta lo opuesto. Me pasa con mis hermanos, que vivimos en una misma familia y pensamos cosas opuestas de un mismo momento. El espectador puede sacar sus propias conclusiones.
o abrir sus caramelos en esos silencios. También, también puede hacerlo y participar de la obra en ese sentido, de
sí,
esa manera.
Sí. No, tan... capaz que gritan algo en ese momento y sí, sí, nos proponen otra cosa diferente. Sí.
Claro, pero en la obra está todo. Yo, entre las entrevistas que escuché, por ejemplo, te llegaban a preguntar a ti, Paola,
a ver.
Si habías vivido un triángulo amoroso, si estabas poniendo de ti parte de tu pasión.
Qué atrevidos, por Dios, qué atrevidos. ¿Y yo qué contesté? ¿Eh?
¿Cómo me vas a preguntar eso?
¡Ah, bien! ¡Estuve bien!
¿Cómo me vas a preguntar eso? Y bueno, sí, y sale zafaste de una manera bárbara. Decías que también, que tú lo veías hasta con tu hija, que cuando eran dos...
Triangular, yo veo que lo triangular es complicado.
Como concepto,
eso
¿no?
Sí, sí, lo triangular, triangular como concepto. Entre amigos, sí, entre yo lo veo con mi hija, hay dos, están divinas las dos. Viene una tercera, se arman alianzas, oposición, sí, sí, sí. Claro. Tal cual. Es lo único que tengo para decir.
No, nada más, realmente. Ustedes son profesionales, por favor, ¿no? Pueden encarnar cualquier tipo de cosa. Más allá de esto, también vi en los videitos que están en YouTube algunas de las escenas de la obra. Hay algunas también muy apasionadas, ¿no? Hay algunas apasionadas.
Sí, sobre todo...
No, en el momento te le tirás arriba, yo vi.
Es que no puedo resistirlo.
Eso, claro. No está marcado. No está marcado y ella funciona.
Ciro me dice, no lo hagas. Y yo no puedo esperar ese momento. No, sí, es una relación súper apasionada la que ellos tienen, por supuesto, sí.
Un poco, digamos, la obra, los momentos que agarra, siempre son momentos donde por debajo... está sucediendo algo que está a punto de estallar y el espectador ve también una situación en la superficie donde está todo bien y donde hay, por ejemplo, una situación amorosa, pero hay cierta extrañeza, cierta cosa que está corrida de lugar y que se va develando en el desarrollo de la escena. Entonces siempre esa pasión de la que hablas siempre está matizada o contrapuesta a algún conflicto también. Y eso, la obra está constantemente en ese contraste entre una superficie agradable, amena, graciosa, cínica, y un fondo más bien como denso.
Sí. Denso. Sí, las escenas de pasión no son solo de pasión, sino que siempre hay algo que corre por lo bajo, que amenaza otra cosa.
Claro. Al hablar de un trío, es algo más que una infidelidad. Porque hay un tercero que está presente aunque no esté ahí.
Siempre está presente el otro. En las escenas siempre estamos los tres, aunque estemos de a dos. Siempre estamos los tres. Sí, 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 sí. Eso sucede. Es una historia sobre un triángulo.
Sí, sí. Un triángulo donde quizá uno de los lados, o sea, que vincula dos puntas, no termina de desarrollarse en esa historia, no termina de develarse, pero está. Y se hace constante mención a ese lado también, que es la relación entre mi personaje y el personaje de Diego Velázquez, que es muy presente, es ese lado del triángulo.
Sí, sí.
Y que está presente justamente en nuestras escenas, en las escenas de ellos también, y en las propias que tengo con él. Entonces sí, el vínculo que tienen nuestros personajes no diría que está avalado por el tercero, pero hay como una cuestión de pactos de fondo también.
Sí, de hecho, una vez que ese tercero se entera, un poco empieza a desarmarse todo, digamos, una vez que no puede sostenerse ese secreto, se desarma un poco todo.
De ahí empieza un...
Ahí empieza la obra, cuando uno ya ve todo desarmado. Es como que se llega y ves cómo quedaron las cosas.
Sí.
Del desarme. Y se empieza a armar hacia atrás.
Claro. Muy bien, señores. Hay que verla aquí en El Picadero. ¿Sigue? ¿En Buenos Aires?
¿Cuántas funciones?
Nos quedan dos fines de semana.
Dos fines de semana más.
Sí. Y después ya acá, en diciembre,
acá.
12, 14, 15, terminamos la obra. O sea que la función... De hecho, es lo que le preguntaba a Paola el otro día, ¿cuál vamos a considerar que es la última función? Si la última de Buenos Aires o la última acá, yo creo que es la última acá, pero me da pena porque va a ser, en la última función es cuando se hacen algunas bromas a veces,
internas. A mí no me da nada de pena porque odio eso.
No, sí, bueno, pero algo, algo va a suceder, seguro.
Algo hay que hacer, algo hay que hacer. Junto al trabajo profesional, ¿hay algún tipo de compromiso político, militancia política en tu caso, Paola, en la Argentina?
No. No hay un compromiso.
¿No te has declarado una actriz K o anti K o como han aparecido?
No me he declarado, no. Tengo mi idea, pero no es que salga a decirla en los medios, ¿no?
Uh-huh. ¿Mm? Bueno, en eso te he mantenido por fuera. Y Dariel, en tu caso en la Argentina, ¿la balconeas o...?
Bueno, más que balconearla, vivo ahí, tengo familia ahí, o sea que sí, es una realidad que me interesa, y tanto como la realidad acá de Montevideo, uh-huh, de Uruguay.
Uh-huh. ¿Y te has pronunciado, digamos?
Más o menos, ¿no? Sí, en algunos momentos sí, pero uno lo hace también con cierta cautela porque es actor y es mejor no quedar tampoco muy metido. Y además porque a veces la política también es, hablando de la traición de esta obra, es un poco traicionera. Y uno a veces se compromete con una causa y podés quedar un poco pedaleando solo también. Y como actor es mejor siempre tratar de reflexionar desde otros lugares. Uno ocupa un lugar que va por otro lado. La cultura justamente es no se define claramente, es algo vivo que reflexiona y cuestiona. Entonces ponerse camisetas es complicado, pero sí, me he expresado alguna vez.
Está allí. Bueno, señores, de lo que se trata esta mañana es del teatro. La invitación a los oyentes a las funciones del mes de diciembre. Vamos a estar dando los detalles a medida que nos aproximemos. Paola Krum, gracias por acompañarnos.
No, gracias a vos.
Daniel Gendler, gracias por estar aquí.
Muchas gracias, un placer.